En el día de hoy, en el último espacio de extensión del año, vamos a hablar sobre el proyecto El Día del Patrimonio Jáuregui Berri, conociendo los pequeños organismos que habitan en el estuario del Solís Grande. Es un proyecto universitario de extensión llevado adelante por estudiantes y docentes del área de ciencias del Centro Universitario de la Regional Este, el CURE, que desarrollaron durante el presente año un proyecto con el objetivo de comunicarle a la población de Jáuregui Berri y zonas aledañas los resultados de una investigación realizada en el estuario del Arroyo Solís Grande en el año 2009 y 2010, de la cual se estaban elaborando dos tesis de maestría.
La investigación evaluó el estuario como área de alimentación y cría para los estadios tempranos de peces. Para ello, se realizó un estudio de la diversidad de organismos planctónicos que allí ocurren, tales como filoplancton, zooplancton e y zooplancton, que son huevos y larvas de peces, este nombre es rarísimo, pero así se llaman, ¿ok? Con este proyecto se propusieron intercambiar ideas, consultas y resultados de los procesos de investigación con las personas de la zona que estuvieron involucradas en todo lo que conlleva el desarrollo de las pesquisas, que se mostraron interesadas en conocer las conclusiones.
Asimismo, se trató de fortalecer la comunicación y difusión de una actividad en el marco del Día del Patrimonio Cultural que realizan los vecinos del balneario cada año, en la cual organizan diferentes actividades culturales, sociales y de interés local. Pero para conocer más sobre este proyecto de extensión universitaria, estamos en comunicación con la bióloga Irene Machado, que es docente del Centro Universitario de la Región Este en la sede de Rocha y forma parte del grupo de investigación de ecología funcional de sistemas acuáticos, y también participa dando clases en la licenciatura de gestión ambiental, que es una de las carreras que se dicta en la sede de Rocha y en la sede de Maldonado. Bienvenida, Irene, a La Nueva Mañana.
Hola, buenos días. Primero que nada, muchas gracias por la entrevista.
Bien. Bueno, primero queremos conocer un poco más sobre este proyecto. Primero, conocer sobre estas maestrías, porque, bueno, hablábamos que uno de los fines de este proyecto era comunicar a la población de Jáuregui Berri y zonas aledañas los resultados de una investigación que realizaron en el estuario de Arroyo Solís Grande en el año 2010 y 2009, que estaban elaborando dos tesis de maestrías. Contanos un poco de qué se trató esto.
Bueno, sí, exactamente. Esto comenzó, digamos, en esa fecha, en el año 2009 y 2010, en el marco de un proyecto cuyo responsable es Laura Rodríguez. Y bueno, y ahí el objetivo era evaluar el Arroyo Solís Grande como área de alimentación y cría de los estadios tempranos de peces, es decir, los huevos y las larvas. Para ello, nosotros lo que hicimos fue, bueno, estudiar la diversidad de organismos planctónicos, digamos, porque los huevos y las larvas son pequeñitos y son, digamos, no se ven a simple vista. Y bueno, entonces estudiamos el plancton pequeño, digamos. Y bueno, y sí, estábamos realizando yo y un compañero nuestros estudios de posgrado, de maestría. El mío era enfocado en las larvas de peces y mi compañero Pablo trabajaba más la parte, digamos, del fitoplancton, es decir, las algas estas pequeñas, bueno, en qué abundancia estaban, ya que es, digamos, la base de la trama trófica en los sistemas acuáticos.
Bien. ¿Qué información había en la población de Jáuregui Berri sobre los organismos planctónicos?
Y bueno, yo creo que hasta el momento, digamos, era relativamente poco. O sea, lo que se conoce sobre todo son como los organismos más grandes, los peces o camarones o ese tipo de otro organismo, que es más fácil de verlos. Pero cuando hablamos de este tipo de organismos necesitamos ya instrumentos, digamos, especializados como microscopios para poder visualizarlos y identificar qué es lo que allí habita. Entonces, bueno, ese fue una de las razones de por qué hacer esa devolución, ya que en el momento, mientras nosotros estábamos desarrollando las salidas de campo y teníamos el apoyo, digamos, de vecinos y del Yacht Club de Jáuregui Berri, no les podíamos contar demasiado qué era lo que estábamos sacando, porque, bueno, requiere, digamos, de un proceso de laboratorio para poder decir, encontramos larvas de esta especie o de otra, o en qué abundancia y todo eso. Entonces, bueno, luego de unos años surgió la idea de contactarlos nuevamente y proponer hacer esta actividad que coincidió, digamos, con el Día del Patrimonio.
Muy bien. Machado, una consulta. ¿Y cuáles fueron los primeros resultados que arrojan estas investigaciones que ustedes están realizando?
Y bueno, allí encontramos, digamos, huevos y larvas de peces de diferentes especies. La mayoría eran de sardinas, de palometa ñata, y bueno, también encontramos larvitas de corvina, de lenguado, de pejerrey. Pero bueno, lo que más nos llamó la atención es que los estuarios son reconocidos, digamos, por ser como áreas de cría de especies sobre todo marinas. Y sin embargo, lo que encontramos que depende de la estación del año que vivimos, encontramos tanto especies de agua dulce, predominaban especies de agua dulce, o estuarinas o marinas. Entonces, bueno, nos dimos cuenta que es un arroyo, digamos, que cumple función para especies de distinto origen, digamos.
Con respecto al origen de estas especies, ¿qué característica tiene una especie estuarina con respecto a una de agua salada o una de agua dulce? Por ejemplo, porte, como para que la gente comprenda de qué estamos hablando.
Esa clasificación, digamos, quiere decir que cumplen, cuando son marinas, quiere decir que cumplen su ciclo de vida, es decir, que allí nacen, crecen, se reproducen, se alimentan en el agua marina. Si son estuarinas es en el estuario, y si no, es en agua dulce. Y bueno, en particular, digamos, las especies marinas más conocidas son, o de origen marino, son la corvina, la palometa ñata, los lenguaditos, las estuarinas son el pejerrey, y las de agua dulce son las sardinas. Y bueno, básicamente en este caso todas ellas, o sea, tienen o sea, los huevos, la fecundación es externa y sus huevos y larvas están en el ambiente, porque hay otras especies, particularmente de agua dulce, en el cual, digamos, son vivíparos, es decir, que no, ya cuando sale de la madre hay fecundación interna y sale de la madre un individuo, digamos, juvenil. Ya más desarrollado y más completo.
Bien.
Entonces, lo que quería decir que, bueno, que estas especies, los huevos y larvas, son muy susceptibles, digamos, a las condiciones del ambiente y a la predación, y bueno, y es lo que hace que luego haya grandes fluctuaciones en las poblaciones de adultos, que a veces vemos, bueno, hay mayor pesca, uno lo puede identificar por la pesca o menos pesca, y bueno, a veces tiene que ver con procesos que ocurren, como puede ser mortalidad o falta de alimentación o distintos procesos que ocurren, digamos, en estos estadios que son pequeñitos, digamos, en las primeras etapas de la vida.
Bien. Y en cuanto a precisamente el trabajo que realizaron en el marco del Día del Patrimonio Cultural, este proyecto de extensión, ¿cuándo se realizó esta actividad? ¿Cómo fue el trabajo con los vecinos de esta forma de comunicarles y difundir esta actividad?
Bueno, eso creo que fue una de las partes más enriquecedoras del proyecto. Por un lado, porque cuando nosotros hicimos el proyecto de investigación estábamos en Facultad de Ciencias y luego el proyecto este se desarrolló unos años después, en el 2013, y nosotros estábamos radicados, digamos, los que participamos en el proyecto de investigación, en la regional de la Universidad de la República, el CURE. Entonces, bueno, ahí, digamos, conocimos otro grupo de gente con el cual nos relacionábamos. Entonces, bueno, el proyecto surgió con, participó, digamos, gente de acá de la universidad, de distintas áreas, porque el CURE, digamos, tiene un carácter más interdisciplinario.
Sí.
Y además lo presentamos en conjunto con los vecinos y también recibimos el apoyo de la Intendencia de Canelones. Entonces, la actividad propiamente dicha fue, digamos, coorganizada. Y bueno, allí nos reunimos para decidir qué actividades queríamos hacer, cómo las queríamos hacer, y bueno, eso fue como bastante bueno de no ir y mostrarles nosotros, sino de armar entre todos, digamos, esa actividad.
Y este estuario, ¿qué importancia tiene para la población allí de Jauregui Berri? ¿Ellos viven de la pesca o es una...?
No, yo creo que, o sea, hay algunos que sí, sobre todo el tema de la pesca recreativa, ¿no? Pero también, bueno, todos ellos se identifican, digamos, con ese arroyo, porque, bueno, lo tienen allí todos los días y de una u otra manera se relacionan. Por ejemplo, entre las actividades que hicimos en el Día del Patrimonio, hubo una mesa redonda donde invitamos a diferentes actores, digamos, que conversaran sobre los valores de este arroyo. Y allí había desde vecinos, o sea, había un vecino que es escritor, que contó, o sea, sus vivencias, fue una cuestión como bastante emotiva para todos en la zona, y bueno, de vivencias, digamos, porque de hace muchos años atrás, hay gente que hace 40, 50 años que está viviendo ahí, y bueno, hay una relación muy muy fuerte con el arroyo.
Claro. Comentabas que también los vecinos estuvieron involucrados en el proceso. Vamos a hablar en unos minutos con Juanita, una de las vecinas que participó en la organización. Contanos de qué forma participaron ellos.
Y bueno, ellos, digamos, por un lado fueron como, se quiere, los inspiradores, porque fueron los que nos ayudaron durante la investigación y todo, y después en esta nueva etapa del proyecto de difusión, lo que hicieron fue, digamos, facilitar, digamos, bueno, desde el lugar donde íbamos a hacer las gestiones, el contacto con la gente local, y también aportar ideas sobre qué actividades hacer.
Claro.
Y bueno, que resultó en ser una muestra, digamos, fotográfica de los organismos planctónicos, esto justamente de las larvas de peces y de microcrustáceos. Por otra parte, también había una muestra, digamos, proyectadas en un cañón, de fotos históricas del lugar que ellos mismos consiguieron. Entonces nosotros las escaneamos y luego iban siendo proyectadas en la pared. Y bueno, y no sé si te cuento un poco más de las actividades justamente de ahí.
Que sí, justamente queremos conocer un poco más cuál fue puntualmente las actividades, y también consultarte cuáles fueron las consultas también que realizaban los ciudadanos, si había algún aspecto también de lo que ustedes comunicaban que les interesaba investigar.
Bueno, sí, justamente como que preguntaban y querían saber de qué especies encontramos o qué organismos, algunos que les llamaba la atención. Por ejemplo, teníamos unas fotografías de unas noctilucas que uno en general conoce como el fenómeno, digamos, de ver esa bioluminescencia de noche, pero nunca las habían visto aisladas y cómo lucen, digamos, individualmente, que son organismos muy pequeñitos. También, bueno, que allí cuando hicimos los muestreos encontramos, por ejemplo, una larva de una especie que, o sea, la larva no había sido registrada en Uruguay y son muy pocos los casos que se encontraban. Se encontró juvenil de esta especie que se llama Elops en la Laguna de Rocha y en Piriápolis. Y bueno, fue el primer ejemplar de larva y justo estaba allí en el arroyo, digamos. Es una especie que se distribuye principalmente en zonas tropicales y llega hasta el sur de Brasil, y bueno, y están como surgiendo los primeros registros. Eso también les llamaba bastante la atención. Y bueno, después también hubo una mesa, eso es de la muestra, hubo una mesa redonda que yo les comentaba que hubo diferentes actores involucrados,
sí.
Desde vecinos, ONG, estuvo la gestión ambiental de la Intendencia de Canelones, estuvo turismo de la Intendencia de Maldonado y una guardaparque también de la Intendencia de Maldonado. Y bueno, y allí, digamos, se armó un debate bastante lindo de aportar ideas y sobre todo un poco rescatar aquellos valores del Solís Grande, y surgió la posibilidad de, ¿por qué no presentar que el Solís Grande sea parte de un sistema departamental de áreas protegidas? Porque allí justo la Intendencia de Canelones había presentado el plan de áreas protegidas departamental, o cómo se venía instrumentando, y también de cómo la participación ciudadana podría es fundamental en todo esto, y podría, digamos, promocionar que este tipo de ambientes que bueno, ya vimos que tiene una importancia, digamos, no solo de sus habitantes, sino también para especies de peces y de otros organismos acuáticos, y bueno, que pueda formar parte, por ejemplo, de ser protegidos, digamos, de alguna forma.
Machado, tú recién mencionabas especies que cohabitan el ecosistema del Solís Grande. Y justamente más o menos hablabas de un ecosistema. En tu opinión, ¿qué deben hacer los vecinos como para preservar este ecosistema?
Y bueno, en mi opinión, yo creo que primero que nada está bueno conocerlos, o sea, seguir conociéndolo. Y también bueno, relacionarse, digamos, de la forma más amigable posible. Esto es, bueno, tratar de cumplir con aquellas reglas. Por ejemplo, no se puede, digamos, poner redes en los arroyos, redes de enmalle, digamos, porque esto captura, digamos, a todos los peces y otros organismos, como cangrejos, que pueden quedar ahí. Se ponen, estas redes se ponen de lado a lado, entonces captura todo lo que pasa y son bastante destructivas. Entonces, bueno, una puede ser no poner las redes y también tratar de evitar que otras personas, porque es un ambiente, digamos, de turístico. Entonces, bueno, que los turistas cuando vayan también cuiden del lugar. Pero de hecho ellos lo hacen porque hay, bueno, hay como un movimiento bastante particular, la ONG de Jaure Ecológico, que hace actividades como limpiar las playas, estuvieron contando, digamos, una serie de actividades que ellos hacían. Entonces, bueno, creo que ellos están alineados con conservar y cuidar el lugar. Y creo que, no sé, va por ahí. Y también lo que está bueno es que todos los sigamos conociendo, estuario y otros estuarios, otros arroyos, para tratar de valorarlos un poco más de algunas cuestiones que capaz que ni siquiera sabemos.
Bien. También comentabas hace unos minutos que una de las propuestas que surgieron de estos talleres del Día del Patrimonio Cultural fue el considerar al Solís Grande como una de las áreas protegidas. ¿Cuáles son los pasos a seguir para poder efectivizar esta propuesta de los vecinos? ¿Y también se va a trabajar en conjunto con los vecinos para poder lograr este cometido?
Bueno, justamente es allí en la mesa redonda se presentó de gestión ambiental cómo se venía implementando, digamos, el sistema departamental de áreas protegidas. Esto es todos los instrumentos más bien legales, si se quiere, no habían llegado a la etapa de identificar áreas,
claro,
o áreas prioritarias. Entonces, bueno, estuvo bastante bueno porque en ese momento ella lo explicó y creo, o sea, la persona Silvana Maciadri lo explicó ahí y es la persona, digamos, que tiene muy fresco y bueno, que se dedica a eso. Yo no podría, o sea, decirles cuáles son los pasos, pero sí allí, digamos, quedó como la semillita sembrada en cuanto a que es posible que, como ha ocurrido en el sistema nacional de áreas protegidas, que desde las comunidades se promuevan determinadas áreas para que estas sean sitios, digamos, protegidos, que es decir, allí, digamos, de alguna forma se compatibilicen actividades para que pueda seguir funcionando, digamos, el ecosistema como tal. Que sea un área protegida no quiere decir que, bueno, allí solo se puede ir y mirar, eso no es tan así, sino que, bueno, tratar de identificar, potenciar algunas actividades que son compatibles y tratar de evitar, minimizar o mitigar otras que pueden ser como incompatibles con la conservación del sistema.
Bueno, Irene Machado, muchísimas gracias por tu participación.
No, muchísimas gracias a ustedes.
Gracias
a
usted. Chao. Hablábamos con Irene Machado, bióloga docente del Centro Universitario de la Región Este, en la sede de Rocha, que forma parte del Grupo de Investigación de Ecología Funcional de Sistemas Acuáticos y participa dando clases en la licenciatura en Gestión Ambiental, que es una carrera que actualmente se dicta en Rocha y en Maldonado.
Seguí escuchando La Nueva Mañana, hasta las 12, por Uniradio, 89.1 FM.
Seguimos hablando de este proyecto de extensión universitaria Día del Patrimonio Jauregui Berri, conociendo los pequeños organismos que habitan en el estuario del Solís Grande. Hablábamos hace unos minutos con Irene Machado, una de las docentes del CURE, que formó parte del grupo de investigación Ecología Funcional de Sistemas Acuáticos. Y ahora estamos en comunicación con Juanita, una de las vecinas que participó de este... que participó justamente de estas actividades y público de la actividad del Día del Patrimonio Cultural. Bienvenida, Juanita, en La Nueva Mañana.
Bueno, muchas gracias.
Bien, primero queremos consultarte sobre qué actividades se realizan generalmente en el Día del Patrimonio Cultural, porque comentábamos que una de las ideas que realizan los vecinos del Bañero cada año, se organizan actividades culturales, sociales y de interés local, para que nos des un panorama un poco de qué se trata el Día del Patrimonio Cultural.
Mira, lo que se hace más que nada es exhibir cosas antiguas del balneario. En el caso del club, se exhibía las cosas más antiguas, los documentos más antiguos, las fotos más antiguas. Una vez se hizo el cruce del arroyo, como se hacía cuando empezábamos a venir a Jauregui Berri antes que estuviera la ruta. Y se hace, en general se hace eso, y a veces se invita a la escuela, los niños van, digo... Se hace eso en general.
Bien.
Conversaciones con los vecinos más antiguos, etcétera.
Bien. ¿Y qué actividades realizaron este año ahora puntualmente en el marco de este proyecto de extensión que comentábamos? O tú participaste también como organizador.
Bueno, en la Facultad de Ciencias expuso lo que había investigado en el arroyo. Y bueno, la gente estuvo muy interesada en ver qué habían encontrado. Encontraron hasta... una larva de un pez decían que era de la zona de Bolivia, y bueno, mostraron fotos, pasaron una película, estuvo muy interesante.
Y Juanita, ¿qué fue lo que más te interesó de lo que se dijo en estas reuniones?
Bueno, cuál es la fauna que tenemos dentro del arroyo y cómo mejorar, cómo tratar de mejorarlo o de mantenerlo, por lo menos.
Bien, ¿ya había algún conocimiento de estos temas previo o fue algo nuevo que fueron enterándose conjuntamente con los compañeros de Facultad de Ciencias?
Es algo nuevo, para nosotros fue algo nuevo. No se habían hecho investigaciones en el arroyo hasta el momento.
Bien, ¿y piensa que fue importante para la zona la investigación que se realizó?
Sí, creo que sí. Que es muy importante que tengan conciencia de que no pueden poner redes, que no pueden, o sea, que hay que preservar toda esa fauna, ¿verdad?
Y vos, Juanita, ¿considerás que habría que profundizar más en estos temas de concientización con respecto, por ejemplo, a las redes, que hoy también Irene marcaba, subrayaba este aspecto?
Sí, creo que sí, que es importante. Es importante porque la gente a veces no es consciente de que destruye. Que hay todo un ecosistema que hay que mantenerlo, ¿no? Y que sería conveniente preservarlo.
Bien, ¿y cuáles son los aspectos que quizás también te gustaría profundizar para difundir este tema, este tipo de actividades también en cuanto a la ecología funcional de los sistemas acuáticos?
Para profundizar, decís tú.
Claro, conocer un poco más. Bueno, hablábamos que esta investigación hablaba del área de alimentación, la cría de los estadios temprano de peces, que nos comentaba Irene. Sí. También algún tema que les preocupe a la población del arroyo Solís Grande, que estaría bueno también profundizar.
La boca del arroyo se curvó, digamos, como todas las bocas de los arroyos, que tengo entendido que todas ha pasado todo en varios lados, y se cierra mucho la entrada al mar, ¿viste? Eso implica, por ejemplo, que hay peces que no entran tanto a desovar, se está perdiendo un poquito por la curva.
¿Y cómo fue la ayuda que les brindó el CURE para la comunicación y difusión de estas actividades?
¿Que nos brindó, perdón?
Que les brindó justamente el Centro Regional Universitario de la Regional de la sede de Rocha, puntualmente.
Y bueno, toda esta investigación sirve para saber que tenemos algo que tenemos que preservar y conservar, pero necesitamos ayuda, digamos, de otro tipo. Además de esta, sería buenísimo que se divulgara más para que las intendencias se pusieran las pilas, digamos, normalmente, y pensar a cómo arreglarlo de la boca, que creo que es importantísimo.
Bien, y desde los vecinos se están realizando reuniones, comisiones para también trabajar en pro de que las intendencias y las autoridades gubernamentales, que son los quienes se tienen que preocupar y ocupar de esto, llegue la información.
Y hubo una comisión que estaba en Maldonado, que estaba haciendo, se estaba movilizando para lograr que o se dinamitara o se abriera más de nuevo la boca derecha, pero no hubo resultados, no conseguimos nada.
Bien. También Irene nos comentaba que una de las propuestas de las mesas redondas que se realizaron en el marco del Día del Patrimonio fue considerar al Arroyo Solís Grande como una de las áreas protegidas también.
Sí, eso sería importantísimo.
Bien, ¿tienen idea de cómo pueden llegar a efectivizar esto? ¿Cómo van a ser los pasos a seguir para lograr que las autoridades justamente...?
Yo en este momento no estoy en la LIA, que es la que se encarga de eso, pero... no sé decirte si están haciendo alguna movilización. En algunos momentos se hicieron movilizaciones, pero no dieron resultado. No sé si la Liga en este momento lo está haciendo. Y hay un grupo ecologista en Jauregui Berri que también está preocupada por eso.
Bueno, Juanita, muchísimas gracias por tus palabras.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Gracias por conversar con La Nueva Mañana. Bueno, hablábamos con Juanita, que estaba en este proyecto, y nos comentaba justamente sus impresiones con respecto a la organización de estas actividades y el público que asistió a las mismas.